Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Angelita. Tengo 59 años. Soy de Murcia y trabajo como ama de casa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito. ¡Feliz Navidad!
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo ha ido la Nochebuena y la Navidad? ¿Todo bien? Bueno, pues si ha ido bien, me alegro, porque lo importante en estas fechas es estar en familia y disfrutar al máximo. El caso es que este 26 de diciembre resulta que es festivo en 13 comunidades autónomas. Es festivo en casi todos los sitios. De hecho, termino antes diciéndote que hoy solo se ha trabajado en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en País Vasco y en Ceuta. Al caer el día de Navidad en domingo, pues la mayoría de las comunidades autónomas han optado por trasladar la fiesta a este lunes. Han dejado un calendario muy bonito, así que en casi toda España hoy hemos tenido este lunes extra para descansar un poquito tras estos días intensos de celebraciones. En 5 días despedimos un 2022 que ha estado marcado por la economía y por el bolsillo. Ha sido un año en el que hemos estado muy pendientes del precio de la cesta de la compra, hemos estado muy pendientes del precio de la luz, del gas, de las revisiones de hipotecas, y por lo que parece 2023 va a ser muy, muy similar. Vamos a hablar mucho de economía. Lo vamos a hacer incluso antes de que empiece el año. De hecho, estamos muy pendientes de lo que pueda aprobar mañana el Consejo de Ministros y cómo va a ser ese plan para luchar contra la inflación. Sabemos poca cosa, pero te podemos adelantar algunas cuestiones que se van a dar a conocer mañana en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que comparecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Él es quien va a salir a hacer estos anuncios. En primer lugar, ya sabemos, aunque no sea oficial, lo que puede pasar con la bonificación de 20 céntimos a los carburantes. En los últimos días, desde el Gobierno ya han dejado caer que esa subvención se va a mantener solo para los profesionales. En las últimas semanas el precio de los carburantes ha ido descendiendo. De hecho, hoy la gasolina se paga a 1,57 el litro y el diésel a 1,64 aproximadamente. Y te recuerdo que en el mes de abril rozaba los 2 euros. El Gobierno ha tenido sobre la mesa algunas propuestas, como vincular la bonificación de estos 20 céntimos al nivel de renta, pero desde las estaciones de servicio se mantiene que tal vez lo mejor sea reducir los impuestos que se aplican a los carburantes. Pero esto tampoco se contempla, no se contempla ni una cosa ni otra. Todo ha quedado descartado. Por lo que sabemos hasta ahora, lo que se va a hacer, lo que se va a anunciar mañana, es que se mantiene únicamente para los profesionales. Es lo único que está más o menos claro. Aunque, como te digo, no hay confirmación oficial. Eso sí, hay otras cuestiones que están sobre la mesa y están por resolver. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer para combatir la subida de la cesta de la compra? Te recuerdo que aquí se está trabajando desde hace algunos meses. De hecho, Yolanda Díaz lanzó la idea de topar los precios de los alimentos. La propuesta fue rechazada inmediatamente por la parte socialista del Gobierno y ahora se barajan otras posibilidades. Sobre la mesa hay dos opciones. La primera, establecer un cheque cuya cuantía puede oscilar entre 200 y 500 euros para ayudar a las familias más vulnerables a hacer frente a la cesta de la compra. La idea es de Podemos y de momento no parece que sea lo que vaya a ocurrir, pero nunca se sabe. La segunda opción, la más probable, es que se pueda rebajar el IVA de algunos alimentos. Esto es más factible por varias cuestiones. Ahora mismo tenemos 3 categorías de IVA, que grava diferentes grupos de alimento. Los zumos, las bebidas refrescantes, las gaseosas con azúcares añadidos y las bebidas alcohólicas tributan al 21%. Las carnes o los pescados lo hacen al 10%. Y al 4% se queda el pan, harinas, leche, queso, productos de primera necesidad. Bueno, pues aquí la idea es que se modifique el gravamen de algunos alimentos, estamos hablando de carne y pescado, y que tributen al IVA superreducido, al 4%, de manera temporal. Eso sería lo más factible hasta ahora. Otra de las cuestiones que tiene también el Consejo de Ministros de mañana es saber si se mantiene la rebaja de los impuestos en nuestra factura de la luz. Te recuerdo que se redujeron en julio. El IVA pasó del 21% al 5% de la factura y esta medida, en teoría, acaba el 31 de diciembre. ¿Se va a extender esa reducción? Puede que sí. Claro, aquí la cosa es que todo lo que sea que la factura baje es positivo, pagamos menos, no vamos a llegar tan justos a fin de mes. Pero claro, los expertos señalan que estas bonificaciones, si se mantienen, no ayudan a llevar la inflación al 2%, que es el objetivo. La inflación bajará, pero va a tardar más en hacerlo, ya que estas medidas solo contienen la evolución de los precios durante un periodo corto. Cuando se retiren, los precios volverán a subir. Al margen de todo esto, llevamos varios días también pendientes de la revisión de la hipoteca. Ahí a quien le toca ahora en enero. La subida de los tipos de interés de momento no parece que vaya a tener final. Ya lo dice el Banco Central Europeo, los tipos continuarán creciendo hasta que la inflación vuelva al entorno del 2%. En España estamos en el 6,8. Aunque es cierto que las ayudas del gobierno, como te digo, están enmascarando esa cifra. El caso es que 2023 se presenta con hipotecas más caras, con un endurecimiento de los requisitos de solvencia que exigen los bancos y una menor demanda también, ¿por qué no decirlo? El que tiene la hipoteca tipo variable está viendo cómo se le incrementa la cuota a final de mes. El Euribor se sitúa por encima del 3%, que es su mayor nivel desde la burbuja inmobiliaria. ¿Esto qué significa? Pues mira, que si hacemos número, quien tenga una hipoteca de 150.000 euros a 24 años con un tipo de Euribor más 1%, pues va a pagar casi 3.000 euros más al año, 250 euros más al mes. Te recuerdo que hace un año el Euribor estaba en negativo. De hecho, la mayoría tenemos hipotecas a tipo variable, pero desde hace ya algunos meses va aumentando el número de aquellos que lo tienen a tipo fijo. Por eso, el 67% de las hipotecas sobre vivienda se constituyeron el pasado mes de octubre ya a tipo fijo. Así que bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a hablar mucho de precios, subidas y bonificaciones, pero esto no debe ocultar que hay cuestiones que económicamente van bien. Por ejemplo, el turismo. Hemos recuperado en muchos casos casi los niveles prepandemia. Hasta el mes de octubre han visitado España 63 millones de turistas extranjeros. A las 9 de la noche vamos a profundizar en este tema. Y para que no me digas que solo te hablo de precios, números y de economía, pues te cuento que se sigue hablando del discurso de Nochebuena del Rey. La situación política en España es tan previsible, es tan partidista, está tan centrada en los bandos políticos, que seguramente la semana pasada ya sabíamos lo que después del discurso iban a decir unos y otros. Si lo hubiéramos puesto en un papel, seguro que hubiéramos acertado. El rey pidió a las instituciones que actuaran con rectitud y respeto a la Constitución. Lo lógico. El rey pidió lo normal. Y más teniendo en cuenta el espectáculo de la semana pasada con el Constitucional y lo que está ocurriendo con el Poder Judicial. El rey estuvo en su papel institucional, diciendo a unos y a otros que la Constitución hay que respetarla y cumplirla. Tras escuchar a Felipe VI, todos los partidos políticos salieron a contar lo que les parecía. Y la sensación que dejan es un tanto desoladora. PSOE y PP piden al otro que escuchen lo que ha dicho el rey porque ellos lo están haciendo bien. Y es el adversario político el que lo hace mal. No hay autocrítica. Los socios del gobierno aparecen para decir que lo que diga el rey a ellos les da igual porque carece de legitimidad. Y resulta que se olvidan que precisamente lo que tiene la monarquía es legitimidad, porque así se reconoce la Constitución. Claro, esto es lo que ellos se quieren cargar. Y todos se olvidan de algo fundamental. El discurso de Navidad del rey no es partidista. No sirve para que te dé la razón o para que refrenden tus políticas. Es el discurso de una institución del Estado que, curiosamente, a pesar de todos los problemas que ha tenido en los últimos tiempos, sigue siendo muy apreciada por todos los españoles. Así que tanto unos como otros harían bien en escuchar, harían bien en hacer autocrítica y harían bien en entender de una vez el papel de la monarquía, que por cierto está muy bien explicado en ese texto sobre el que todos se empeñan en darnos clase. Sí, te estoy hablando de la Constitución.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 26 de diciembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Recuperado un séptimo cuerpo sin vida tras el accidente de autocar de Nochebuena en Pontevedra.
Se trata de una mujer que acompañaba a una de las supervivientes. El otro, el conductor, ha recibido hoy el alta. Mientras tanto, se trabaja para recuperar el autocar del cauce del río y se investiga si la causa del siniestro fueron las malas condiciones meteorológicas. Y es que llovía muchísimo la Nochebuena en tierras gallegas.
Diciembre, el mes con más asesinatos machistas de este año.
Ya son 8 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este mes de diciembre. La última en Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona. En Bilbao se investiga también como un posible crimen machista el hallazgo en la ría del cuerpo de una mujer lastrado con piedras.
Detenido el conductor que se había dado a la fuga tras atropellar mortalmente a un hombre de 84 años.
El atropello ha tenido lugar esta mañana en una carretera secundaria en Mataró. Los Mossos activaron inmediatamente el dispositivo de búsqueda y esta tarde han detenido al conductor. Se trata de un hombre de 27 años.
El Papa Francisco reza por todos los pueblos atormentados por la guerra, en especial el ucraniano.
El Santo Padre ha vuelto a tener un recuerdo para ellos durante el Ángelus de la festividad de San Esteban. Hoy, Ucrania ha pedido la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ocupa un puesto permanente.
Al menos 50 muertos por el temporal Elliot en Estados Unidos y Canadá.
La mayoría de las muertes se han producido en el estado de Nueva York. Muchos han fallecido atrapados por las nevadas en el interior de sus coches. La tormenta provocó la cancelación del 20% de los vuelos previstos en Nochebuena y en Navidad.
A partir del 8 de enero ya no será obligatorio guardar cuarentena al entrar en China.
Pekín ha anunciado hoy el fin de esta medida que llevaba vigente desde marzo de 2020, casi 3 años. Un paso más en el levantamiento de su política de COVID cero que ha provocado protestas por todo el país. Esas cuarentenas llegaron a ser de 28 días, aunque desde noviembre se redujeron a 5 días de aislamiento en un hotel y otros 3 en casa.
Alerta en Corea del Sur después de que varios drones norcoreanos invadieran su espacio aéreo.
Lo que faltaba, aquí están jugando permanentemente con la tensión. La detección de las aeronaves no tripuladas obligaron al ejército surcoreano a desplegar aviones de combate para poder derribarlos. Desde Seúl han respondido enviando sus propios drones con el objetivo de tomar imágenes de instalaciones militares de su vecino del norte. Y nos queda algo más de los deportes, Alberto.
Pues a la espera de que aquí en España este jueves comience de nuevo la Liga tras el Mundial de Qatar. Hoy tenemos partidos en Inglaterra, el Boxing Day. Se han jugado hasta 7 encuentros en la Premier. Destaca la victoria del Liverpool frente al Aston Villa de Unai Emery o el empate del Tottenham ante el Brentford.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
Intervalos nubosos en la mitad noroeste peninsular y todo el área mediterránea, sin descartar alguna precipitación en zonas de Castilla y León, Cantábrico Oriental y Navarra. En las islas, en Canarias, calima con cielos nubosos y probabilidad de algunos bancos de niebla en Baleares. En cuanto a las temperaturas, descenso en la península y Baleares y ascenso en la mitad oeste de Canarias, con temperaturas máximas de 24 grados en Huelva y mínimas de 1 grado en León.
Y aún nos queda un asunto más. Lunes 26, festivo después de Nochebuena y Navidad. Hay mucha gente regresando en este momento a casa. Por eso nos vamos a acercar de nuevo hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se está circulando hasta ahora. Recordemos que hoy es jornada de retorno a casa. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora seguimos atentos a varios incidentes. Uno complica la entrada a Madrid por la A1 en el entorno de la Serra del Monte. Otro dificulta esa entrada a la capital por la A6 en Collado Villalba. También en la salida de Madrid, otro incidente dificulta la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M40 en el tramo de Villaverde en sentido a la A4. Al margen de los incidentes, a esta hora dificultades en la entrada a la capital por la A4 en el entorno de Pinto y A5 Navalcarnero. Destacamos ya en Barcelona esa C58 a su paso por Moncada en ambas direcciones. La entrada además a la ciudad condal por la C33 en Moncada, la C32 en Alella y la B23 en San Joan Despí. Y en Valencia esa entrada por la V31 en el entorno de Sedaví.
Lo siguiente, poner el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Este va a ser el último foco del año y por eso vamos a analizar el acontecimiento más relevante de 2022, que ha sido la invasión de Ucrania. Enrique Cerveto, que siempre está en el mundo mundial, nos va a ayudar un poco a ello. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, estoy aquí en el mundo mundial hoy en París, camino de Huesca, viniendo de Bruselas. En algún sitio hay que parar.
Pues eso, lo que viene siendo el mundo mundial.
Exactamente. Efectivamente, como decías, en este año se han pasado cosas muy importantes, como la rebelión de las mujeres en Irán, los sobornos del Qatar y parece que de Marruecos también en el Parlamento Europeo, pero la invasión de Rusia en Ucrania es sin duda el acontecimiento más importante y probablemente seguirá siendo el centro de todos los grandes procesos geopolíticos. La frase que mejor define esta situación es que no estamos en guerra, nosotros los europeos, gracias a Dios, pero hemos perdido la paz porque que una potencia como Rusia haya invadido de forma tan agresiva y expansiva a uno de los países de nuestro vecindario más próximo es un elemento que ha roto todos los equilibrios establecidos al fin de la Segunda Guerra Mundial y que ha abierto una nueva era que tendrá el color que tenga el vencedor de esta guerra.
¿Y cómo puede terminar el conflicto, Enrique?
Bueno, ahora se habla mucho de la posibilidad de negociaciones, pero sinceramente creo que eso solo puede suceder si los ucranianos acceden y creo que no están por la labor por muchísimas razones. Yo creo que, de todos modos, si Putin es capaz de comerse una parte de Ucrania o Ucrania entera, como quería, pues podemos temer que no tardará en seguir avanzando hacia el oeste y para darse cuenta de que eso no es una exageración, pues no hay más que escuchar, yo lo hago con cierta frecuencia, los debates que hay en la televisión rusa sobre los propagandistas de Putin y que se atreven a lanzar amenazas aberrantes y específicas clarísimas contra Occidente. Si Rusia, sin embargo, debe retirarse de Ucrania como debería, pues entonces estamos en una situación que realmente imprevisible porque Moscú se puede producir un cataclismo, una debacle absolutamente imprevisible porque Putin ha llevado todo tan lejos que ya no tiene más posibilidades que o la victoria o su propio fin, ¿no? No hay ninguna otra situación y creo que entonces pues Rusia no sabemos ni siquiera en manos de quién quedaría, ¿no?
¿Y si cae Putin, cómo queda entonces? Porque dices que no sabemos en manos de quién quedaría, alguien habrá.
Bueno, me he vuelto a estudiar lo que pasó cuando murió Stalin, que no se produjo el colapso del sistema soviético. En aquel caso, a lo mejor se podría producir una apertura, como así sucedió cuando murió Stalin, con la llegada de Brezhnev, que por cierto era ucraniano. Pero en cuanto el sistema entendió que la fórmula iba a demasiado rápido, que la apertura era demasiado importante, volvieron a recuperar el control sobre la población y a tomar las riendas de la situación.
Esta es la guerra de la tecnología, ¿no, Enrique?
Sí, exactamente. Esa es la razón por la que yo creo que Putin no tiene opciones de ganar esta guerra, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene la Unión Soviética es que nos ha engañado a todos. La propia Unión Soviética tenía un desarrollo tecnológico diferente, propio, pero lo tenía. De hecho, el desarrollo de la carrera espacial norteamericana y aquel objetivo que marcó Kennedy de llegar a la Luna obedeció no a una iniciativa propia, sino a una respuesta ante la situación que les planteaba la realidad de que los rusos estaban conquistando el espacio. Y de hecho, fíjate, los soviéticos también se metieron en secreto, pero se metieron en esta carrera y casi llegan a la Luna. Lo que pasa es que una vez que han llegado los americanos, a ellos no les interesó ser el segundo en la carrera y los restos de aquel proyecto creo que acabaron convertidos en tejados de marquesinas de las paradas de autobús en Kazajstán. ¿Qué tecnología ha desarrollado la Rusia de Putin? Pues ninguna relevante. Fíjate que ellos ahora dependen de los drones iraníes, ¿no? Sí, que es una cosa no dice nada bueno de lo que puede hacer un país como Rusia que se tenía por una superpotencia. Y ahora mismo, esta semana, se ha decidido, los americanos han decidido que autorizan la entrada de los misiles Patriot, que yo creo que va a ser el elemento que va a cambiar el desarrollo de la guerra, porque se consideran muy efectivos pues si consiguen parar los ataques con misiles rusos y con misiles y con drones, sinceramente yo creo que no solo cambiarán el destino de la guerra, sino que además pueden demostrar que todo el arsenal nuclear soviético que funciona en misiles convencionales, pues ya no sirve para nada porque lo pueden derribar con un misil occidental.
Pues Enrique Cerveto, desde el Mundo Mundial, hoy París, nos ha analizado cómo está este conflicto, el conflicto más importante y relevante de 2022. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Un abrazo. Hablar de enfermedades raras o trastornos poco frecuentes es sinónimo de hacerlo de investigación precaria. Son enfermedades que afectan a un pequeño número de personas, por lo que investigarlas no sale rentable en muchas ocasiones. Quédate con este nombre: neurofibromatosis. Se trata de una enfermedad genética que afecta a 15.000 personas en España. Es una de esas patologías poco frecuentes. ¿En qué consiste? Bueno, pues la persona que lo padece desarrolla pequeños tumores en el sistema nervioso, es decir, por todo el cuerpo. La mayoría suelen ser benignos, pero a veces pueden complicarse. María Fernández es la psicóloga de la Asociación de Afectados en Neurofibromatosis.
Se caracteriza sobre todo por el crecimiento descontrolado de tumores que pueden afectar a todo el organismo y que pueden dar lugar a epilepsia, sordera, ceguera. Aparecen también tumores cerebrales, problemas óseos. A veces esos tumores hacen que la persona tenga desfiguradas algunas zonas de su cuerpo. Y, por supuesto, son tumores que también pueden malignizar.
Esta enfermedad es crónica y no existe cura, por lo que todas las personas que lo padecen tienen que hacer frente a muchas complicaciones que se desarrollan con el tiempo. Hay tres tipos de esta enfermedad y no todos los pacientes desarrollan los mismos síntomas.
No existe un perfil único y eso hace que, además de las complicaciones físicas, haya que sumar las complicaciones psicológicas de cómo lidiar con la incertidumbre de no saber cómo te va a afectar a ti la neurofibromatosis.
Esta asociación acaba de cumplir 25 años. Desde que empezaron han tratado de visibilizar y concienciar a la gente de esta enfermedad, porque para las personas que lo padecen el camino no es nada fácil. Ahí CINFA ha jugado un papel fundamental.
CINFA es importante para nosotros, tener su apoyo nos permite mantener nuestros servicios e intentar implementar otros nuevos que sean necesarios. Pero además, siendo una asociación pequeña que trabaja para una enfermedad de baja prevalencia, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, que CINFA se fije en nosotros y apueste por nosotros, pues es también una palmadita, un ánimo a seguir y desde luego nos da mucha esperanza.
El apoyo de una gran institución como CINFA a este tipo de patologías que son tan invisibles supone un empujón extra para seguir trabajando. Les ponen el escaparate, les puede incluso propiciar fondos. Esta asociación se presentó a La Voz del Paciente de CINFA, un proyecto que premia a asociaciones de toda España. Les ayuda económicamente y les da visibilidad. Y lo hizo por sus programas de atención a pacientes y familias. Prestan un apoyo psicológico gratuito muy importante. Y CINFA decidió reconocer esta labor. En el momento que se lo comunicaron, pues esta asociación no se lo podía creer.
Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando vimos que CINFA nos había dado esta oportunidad fue como, wow, con lo pequeños que somos y con todo el trabajo día a día que hemos tenido que ir haciendo para crecer poco a poco, qué bonito lo que estamos haciendo para que una farmacéutica como CINFA apueste por nosotros y sin duda estamos en la buena dirección.
La neurofibromatosis es una de esas enfermedades que afecta a pocas personas, como te he dicho, 15.000 en toda España. Y desde la Asociación de Afectados se presentaron al proyecto de CINFA La Voz del Paciente. La farmacéutica les seleccionó y gracias a ello han recibido un impulso tremendo. Porque aún no existe cura para este trastorno y cualquier ayuda es vital e importantísima para ellos. Las asociaciones que quieran optar a las ayudas en esta nueva edición pueden hacerlo a través de la web lavozdelpaciente.cinfa.com y lo pueden hacer hasta el 18 de enero. Ahí hay una serie de votaciones y se premiará algunas de estas asociaciones para que sigan adelante con sus proyectos. Porque entre todos, poco a poco, gesto a gesto, se logra que las cosas cambien. Y en deportes, Manolo Lama, ya estamos preparando nueva jornada de liga. ¿Qué me vas a contar en 4 minutos y medio?
Bueno, ya trabajan todos los equipos. Rubén, el próximo jueves vuelve la liga con muchas cuestiones. Una, ¿quién va a ser el sustituto de Lewandowski en el Barça? Dos, ¿qué va a hacer el Atlético de Madrid con Joao Félix? Tres, ojo que el representante de Benzema acaba de publicar 3 informes médicos que dicen que Benzema podría haber jugado el Mundial a partir de octavos. Te contaré la última hora del Betis, 17.000 personas para verlos entrenar y el mano a mano en Sevilla entre Del Nido y Pepe Castro. Hoy ha contestado el actual presidente del Sevilla a José María Del Nido.
Te escucho ya, Manolo.
Muy bien.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñán.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página de Ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.